En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando esta noche con Roberto Palomar, Fernando Evangelio, Rubén Martín, Dani Senabre, Isaac Fouto. Se incorpora Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola.
Vamos, lo que viene a partir de ahora es un poco un repaso de lo que hemos visto en la primera jornada. Hay un montón de cosas que comentar y un poco así más futboleras. Pero claro, una de las que más ha llamado la atención es la derrota ayer del Atlético de Madrid después de ir ganando 1-0. El cambio de Julián Álvarez, que se habla mucho del cambio de Julián Álvarez. De Johnny Cardoso, de quitar a Baena, de quitar a Almada, de todo eso que provocó al final este sonido del Cholo Simeone que dice que ha aprendido.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena, eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro. Ya lo van a ver.
¿Sabes o intuyes el aprendizaje?
Sí, absolutamente. Desde que me contestó a la pregunta que le hice yo en la rueda de prensa sobre cómo se había caído el equipo con la salida de esos tres, sobre todo, ¿no? De Cardoso, de Baena y de Almada, yo lo interpreto realmente y fácilmente como que esos cambios ya no los va a volver a hacer tan fácilmente. Yo creo que con 0-1 él veía el partido controlado, quiso dar un poco de aire fresco al equipo con la temperatura que había, con la humedad, con el calor, pero yo creo que en el fondo se arrepintió justo a acabar el partido de haberlo hecho, porque Thiago, Almada, Baena y Cardoso eran los que habían protagonizado el gobierno, el mando, el manejo del partido y la victoria parcial.
Y sin embargo, y ya os pregunto a todos, aquí el foco se ha puesto en ¿se puede quitar o no se puede quitar la estrella del equipo, que es Julián Álvarez? ¿Qué decís, Roberto?
Yo no lo hubiera quitado, claro, hablamos a toro pasado también. Si Julián Álvarez mete la que pegó en el palo, pues ya estaba el partido controlado. O sea, ahora es fácil. Yo creo que no hay que caer en el dramatismo porque es la primera jornada, pero tampoco hay que quedar separado, y el propio Cholo lo ha dicho. Lo que pasa es que ha sido un poco enigmático diciendo ya lo van a ver, o sea, ya lo veremos, pero el aprendizaje es para él. Yo no sé si es tan simple como que no va a hacer los cambios o tiene algún otro truco por ahí. Ahora, yo viendo cómo el Atlético de Madrid, la trayectoria del Atlético de Madrid fuera de casa el año pasado y cómo ha empezado este, yo a un jugador como Julián Álvarez con 0-1 en el marcador, yo no lo quitaba, sinceramente.
Yo, de todas formas, sí que veo, perdón, Antonio, un cambio en lo que quiere hacer el equipo.
Sí, pero
fuera de
vamos
casa,
con esto primero de Julián. ¿Se puede quitar a Julián Álvarez ganando 1-0?
Yo sinceramente creo que, yo como Palomar tampoco lo hubiera cambiado, pero yo creo que el Atlético de Madrid es suficiente, o debería ser suficiente, gran equipo como para poder permitirse estar,
o sea,
unos minutos
es lo mismo,
sin Julián,
que quitar,
en el,
que quitar
en el,
a la Mine,
sí,
a la Mine,
sé,
en el,
claro, o el papel de Madrid, claro.
Sé quién es Julián, si es uno de los mejores delanteros del mundo, pero te podrías permitir estar unos minutos sin él en el campo del Español con una ventaja en el marcador. Yo creo, vamos, no. No me parece que tenga que ser el fin del mundo.
Es que el
creo que el Atleti debería tener armas para sobreponerse a eso.
El cambio, y dice bien Dani, se produce en el minuto 82.
Sí, claro, que quedan todavía minutos. Pero el partido no está sentenciado, estás 1-0.
No,
ahí.
No, iba empate. Yo creo.
Empate a uno. ¿Iba empate ya a uno ese, el partido?
Sí.
Iba
empate
a uno.
Pues peor
que
jugar todos
iba
los minutos
a uno.
De todas las jornadas, entonces.
Lo que se le reprocha al Cholo es que necesitando marcar quites a tu mejor hombre o a tu mejor atacante. Yo creo que yo tampoco lo hubiera quitado, ¿eh? Y creo el aprendizaje del Cholo me da la sensación de eso que decías ahora. No sé si tiene que ver con que piense, bueno, cuando necesite defenderme, en vez de meter piernas o velocidad o algo, voy a intentar mantener el control, que es lo que le ayer Almada y Baena, que son los dos que cita en ese corte a la pregunta de Antonio, los dos le dieron balón. Entonces, yo qué sé, igual el Cholo va a empezar a defenderse más,
claro,
con balón.
La pregunta
cuando vaya
literalmente era cómo, habiéndolo hecho también esos tres hombres en la segunda parte, cuando salen del terreno de juego, se nota el bajón del equipo. Y yo en la cara que le tengo delante y en lo que dice, yo veo que como si se hubiera arrepentido de haberlo hecho. Yo creo que en ese cambio también está el respeto y el y la concesión a la jerarquía y a hombres como Koke, Sorloth, Griezmann, que él cree y que son importantes y siguen siendo importantes, pero yo creo que en ese momento de partido, cuando lo tienes controlado con esos tres nuevos que te han dado tanto, lo de Cardoso lo puedo entender, porque tenía amarilla y había entrenado un día, a lo mejor no estaba para 90 minutos, pero lo de Baena y Almada, y a mí también me chirrió.
Y la cosa es quitar al jugador más decisivo que se supone que tienes ahora mismo cuando tu equipo va empatando y necesitas la victoria, si ese es el tema, pero yo estoy también de acuerdo, no sé quién lo ha dicho, que el Atleti sin Julián en el campo debería haber ganado el partido,
yo,
igualmente.
Yo lo he dicho.
¿Sabéis, Antonio, sabéis, Rubén, el carácter de Julián ante este tipo de circunstancias? ¿Lo asume con naturalidad?
Lo asume. No le gusta.
O siendo
no
estrellas
gusta.
En furgoneta.
Lo dices por la carita del banquillo.
Claro,
¿no?
Sí,
le
mene un poco pero, la cabeza.
Vale,
sí.
Yo te digo con conocimiento de causa, no le gusta, pero no va a crear ningún problema por esto. Es decir, Julián está implicado, comprometido, va a muerte con el gobierno del Cholo dentro del vestuario. Y no va a hacer un Joao Feli, no va a tirar el peto, no va a hacer cosas de esas, ¿no? Creo que es muy respetuoso. Evidentemente no le gustó salir con empate en un partido que había hecho mucho para ganarlo y que de momento iba empatado, ¿no?
Yo me preocuparía cuando a un jugador le guste el cambio. Cuando le guste el cambio me preocuparía, porque lo normal es que no le guste.
Sí.
Otra cosa
sí, bueno,
es
pero
lo que dice Antonio.
Hay graduaciones dentro de los
claro,
equipos. ¿Eh?
Pero que no es un futbolista, es un futbolista que va a ser líder y que tiene capacidad para ser líder en el Atlético de Madrid, pero no problemático. No es un futbolista que vaya a montar. Y en el City tampoco, cuando
sí,
no jugaba
ahí
el
chupó
City.
Mucho banquillo. Chupó
y,
mucho banquillo.
Y tampoco montó ningún lío.
Sí, pero cuando llega en ese Atlético y él sabe que es la estrella del Atlético, no era la estrella del City, pero sí sabe que es la estrella del Atlético, sí. Pues a lo mejor te lo encaras de otra manera.
Yo también he hablado con gente que lo conoce y estoy con Antoñito, o sea, con el Atlético de Madrid está encantado con este jugador, con su aptitud, con cómo se ha acoplado al Atlético de Madrid, con la familia que están encantados aquí
grupo,
en España. O sea, una cosa es efectivamente que a la gente, que a alguien no le guste el cambio, que eso es normal y natural, y otra cosa es tener una actitud rebelde. Y Julián Álvarez está, vamos, o sea, el Atlético de Madrid está encantado con este jugador, no va a poner ningún problema.
Es que estamos en la jornada 1 y lo han sentado 8 minutos, es que sería, vamos, sería un escándalo que montara un...
Y de hecho toda la planificación deportiva del club en cuanto a fichajes, a mí me dijo alguien de dentro de mucho peso, vamos a intentar acompañar...
Bueno, ese es el discurso del año pasado. El año pasado ahí hay un rumor de que él, no sé qué, no se siente acompañado y hacen el equipo un poco en torno a su
figura. El propio club sabe que hay mucha distancia entre Julián y lo que había el año pasado, ¿no? Le han intentado buscar.
Y esto, Antonio, que has contado, que claro, que yo entiendo también un poco al Cholo. Luego hay que ver la medición de esfuerzo de los jugadores, pero claro, tú tienes en el banquillo, has dicho, sale Sorloth, sale Raspadori, ¿quién más salió?
Griezmann.
A ver, salen buenos jugadores, eso es evidente, son buenos futbolistas. Pero es que los que estaban jugando lo estaban haciendo muy bien.
Y eran muy buenos. Y son mejores ahora que los otros, ¿eh?
A mí Almada, que yo no lo tenía visto, la verdad es que me sorprendió para bien ayer. Sí. Me parece que es un jugador que puede dar
a
la Atlético.
Yo lo había visto en los dos partidos de previos, que no se vio el del Rayo, y no me había dicho nada, ¿no? O sea, no me parecía nada, pero me pareció que en este partido contra el Español, que la primera hora de partido fue espectacular. Estaba diciendo Antonio eso, que los tiene que cambiar porque, claro, tener a cuatro tíos, o cinco, seis, o siete, como estos, cabreados en el banquillo, pues es mucha tela. Porque, por ejemplo, el Getafe, que ya sé que es otra circunstancia, jugó con 12 jugadores el partido en Vigo. Solo hizo un cambio.
Literalmente.
12 jugadores. jugó con 12 jugadores. Digo un poco por los esfuerzos, ¿eh? Y terminó ganando, que al final... Bueno, es un partido de fútbol, el primero de la temporada, que no es por tenerlos descansados, sino porque tienes tanto bueno detrás que tienes que ponerlos en el campo también. Porque si no la gente... Porque si termina perdiendo el partido, que a lo mejor lo termina perdiendo, y no has sacado ni a Sorloth, ni a Raspadori, ni a Griezmann, ni a Koke, a lo mejor la gente te dice, oye, tío, no has sacado ninguno de los que tienes en el banquillo. O sea, que te va a pillar el toro y cuantas menos vueltas de campana des, mejor, ¿no?
A mí lo que más me llamó la atención fue el doble cambio en el doble pivote, nada más terminar en la primera parte.
Es que este Baena y Almada estaban dando mucho, ¿eh?
Estaba jugando muy bien.
El fútbol que van a desplegar Cardoso, Baena, Almada, asociándose arriba con Julián, ese fútbol le va a dar muchas alegrías.
La jugada del palo, esa jugada que se puede repetir, es una jugada de equipo muy potente. Pero claro, es una decepción que viendo lo que viste, porque en la primera parte el Atleti era campeón de liga, y en la segunda parte terminó la gente...
Pero eso muy del Atleti.
Sí, es que lo decía antes Evangelio, la mutación de este equipo en el primer partido de Liga es apreciable. Es decir, es un equipo que pasa fuera del Metropolitano a dominar el partido, a jugar más tiempo en área del rival, a replegar muy bien defensivamente, porque luego los goles vienen por la mala defensa a balón parado, que eso lo tiene que corregir el Cholo, porque eso chirría mucho en un equipo que ha brillado siempre por defender muy bien, ¿no? Esos balones, yo ya en la pretemporada vi un par de partidos, los dos que ha jugado, y también vi que le metían goles el Oporto, le metió el Newcastle, pero le hizo jugadas en las que sufría mucho la defensa del Atlético de Madrid.
Ha perdido centímetros, ha perdido altura también, eso es verdad, pero en el estilo yo veo un cambio hasta el punto de que la primera hora del Atlético de Madrid en campo del Español es bastante mejor que la media de lo que vimos fuera de casa del Atlético de Madrid en las últimas, ya no te digo la temporada pasada, en las últimas dos temporadas.
Muy ilusionante, fue muy ilusionante y decepcionante.
Sí, pero que en el cuarto de la final a mí la sensación que me dejó es que el equipo valiente fue el Español, ¿sabes? Es lo que yo le puedo achacar un poco
eso
al Atlético.
Eso que dice Roberto, o sea, es verdad que...
Los valientes, los que arreglaron fueron los de Manolo.
Es verdad que con 1-0 en el marcador te puede pasar eso. Que con 1-0 en el marcador, si tú vas y vas... Porque tampoco tuvo 18 ocasiones de gol, no las tuvo, ¿eh?
No, tiene el palo de Julián con 1-0, que es
una jugada
que
clara.
Si lo marca Julián...
Pero no es un agobio que dice, joder, el portero me ha sacado 18.
Pero tampoco sufría, ¿eh? Hasta el minuto 60 no
sí,
sufría.
Sí, pero
no hay paradones.
Controló el partido que la temporada pasada, claro, fuera de casa, el Atlético casi nunca lo hacía.
Luego el otro problema es que el Atlético de Madrid, que lo hemos visto en los años anteriores, cuando se pone delante del marcador y no cierra el partido... Al final muchos partidos acaban sufriendo.
Bueno, Antonio, muchas gracias. Mañana hablamos. Gracias.
Muy bien.
Venga, hasta luego. Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena. Condis.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Qué tal? Que, bueno, el día viene marcado un poco por el intento de inscribir a Szczęsny, ¿no? Que es Gerard Martín. Y luego el tema este del Can Nou, que es un poco que el que va a perseguir hasta que le dé la licencia la Champions y se pueda jugar el del 14 de septiembre contra el Valencia. Así que sí. Ahí están los dos temas que tienen a Laporta trabajando, ¿no?
Ahora mismo el Camp Nou es un tema que preocupa muchísimo porque el Barça aún no tiene el certificado de final de obra y eso es muy importante. El tiempo apremia, esperaban tenerlo la semana pasada y ahora no te saben decir una fecha exacta y es un certificado imprescindible, fundamental, para que el ayuntamiento dé la licencia de primera ocupación, es decir, para que la gente, el público, pueda entrar en el estadio. El club, lo que nos dicen es que trabajan con el escenario de volver con un aforo muy reducido de 27.000 personas en la jornada 4 de Liga, que es lo que estaba previsto, 13-14 de septiembre contra el Valencia, unos cuatro días antes de que arranque la Champions, aunque internamente, hablando con varias fuentes durante el día de hoy, Corro, me dicen que lo ven justo, que ven muy justos estos timings y que hay zonas que presentan deficiencias considerables. Vamos a ver, porque la otra fecha clave es el 28 de agosto, que además del sorteo de la Champions es el día que la UEFA tiene previsto visitar el Camp Nou y notificar si puede acoger la
Champions. Ese es el tema preocupante, porque si no es el 14 de septiembre será el 31 cuando jueguen la Liga, pero como no te den... Tienes que jugar la Liga de Campeones todos los partidos... En el mismo campo. O sea, no puedes jugar en Montjuïc y luego en el Camp Nou.
No. La primera fase se tiene que jugar, los cuatro de los ocho que el Barça juegue como local, los tiene que disputar en el mismo campo. Es decir, si no le dan el visto bueno al Camp Nou, tendrán que disputar estos partidos en Montjuïc hasta enero, hasta que termine la...
Ese es un tema, ¿eh?
Esto ya pasó el año pasado, que se rumoreaba y la propia directiva filtraba que... No me acuerdo qué mes era, si era abril, que el Barça iba a volver al nuevo estadio, que ya verás, que no sé qué. Y al final tú hacías cuentas y decías, no, es que la normativa de la Champions te obliga también que en la segunda fase tienes que jugar todos los partidos en el mismo estadio y por eso no se pudo hacer. Yo creo que desde el primer día aquí hemos dicho que Joan Laporta tiene mucha suerte o mucho acierto de haber tocado bien una tecla, que es la de Flick, porque el resto de teclas que toca esta directiva... No suena música, precisamente. El tema del estadio para mí es el más sangrante de todos.
Y los líos son menos líos, Dani. Cuando el balón entra, sí. Los líos son menos líos.
Sí, pero hay líos que la gente le echa mucho en cara a lo de Messi, que prometió que Messi se iba a quedar, entonces Messi se fue. A mí me parece más grave lo que está pasando con el campo. No solo el baile de fechas que nadie le obligó al club a prometer fechas que luego no ha ido cumpliendo. Hablo desde el principio de hipotecar palcos VIP, asientos de un estadio que todavía no se había ni empezado a construir, todo lo que rodea a la construcción del campo, a mí me parece que es la peor gestión de todas las que ha hecho Laporta en esta.
Y que te aparece una estrella como la Minyamal, que ahora mismo eclipsa prácticamente todo, Dani, también, porque ya la gente...
No, que el balón entra.
De Messi todo el mundo
entra.
Se va a acordar, pero ahora mismo es que Lamin es una estrella mundial. La gente, es que tú vas a la playa, venimos de vacaciones ahora, están todos los niños con la camiseta de Lamin.
Bueno, ¿sabéis que he visto? Vamos a pasar ya al tema de Lamin, porque lo del Camp Nou ya veremos si se soluciona, que es cierto que hemos dicho muchas veces que Laporta camina en el alambre y de momento no se ha caído. Que está, o sea, llega,
no suele caerse. Es mal negocio apostar que Laporta va a caer.
Es un gran Laporta anda muy bien en el alambre.
Es un gran funambulista. Digo que no sé si habéis visto un estudio que le preguntan... voy a nombrar casi como hemos empezado, que le preguntan a los niños que quién le gustaría que fuera su jefe. Y los niños, bueno, las niñas han dicho Aitana, y no Bon Mati, sino Aitana la cantante, y los niños han dicho que les gustaría que su jefe fuera Lamin Yamal. O sea, realmente le están preguntando, ¿quién es tu ídolo? Y la gente dice Lamin Yamal, o sea, los niños dicen Lamin Yamal. O sea, que es una auténtica barbaridad lo de Lamin Yamal. O sea, va a una velocidad transoceánica. O sea,
sí, luego tiene mucho carisma, Corro.
Mucho. O sea, es que es un imán. Jugar a
fútbol tiene
un
aura. Cuando le entrevistamos hace un par de meses en la selección, es que lo veías. Todavía no tenía los 18 años, pero entraba con una personalidad, con un carisma, con un aura, y mucho más maduro, parece mucho más maduro de la edad que tiene.
El otro día se pone una corona. Mete el gol y tiene el desparpajo de coronarse. O sea, ¿no?
Ese día que cita Elena de la entrevista aquí en el partido, ya lo dijimos, que en eso le da mil vueltas a Messi, solo en eso. Ya no digo a Messi a la edad que tenía, cuando Messi tenía la edad de Lamin, no, que Messi en toda su carrera, hablo del desparpajo hablando, hablo de dar entrevistas.
No, y Messi no se hubiera puesto una corona virtual, Messi no se la hubiera puesto.
No, bueno, cuando se sacó la camiseta
es otra generación también, ¿eh?
Y cuando ha habido tanta polémica por las fiestas de Lamin, que ahora, por cierto, está en Mónaco porque tenía día libre y pues todo el mundo aprovecha, ¿no?, para desconectar, en el club te dicen, pero sí, no hay ningún problema, te remarcan que es un chico muy joven pero que cuida de su familia, que está muy pendiente también de sus padres, de que no le falte nada a nadie de su familia, y que es un niño que al final es verdad que fue a la Masía, diría que con 7-10 años, pero que ha vivido en la calle, es decir, que es mucho más maduro de la edad que tiene. O sea, que en el club no preocupa todo.
Elena,
una deportivo.
Si es que el otro día, en los primeros 10 minutos del Barça, ya era el mejor del partido. Respuesta,
Elena,
a todo esto.
Solo una cosa. De todo lo bueno que hemos dicho, solamente una, voy a decir una mala, ¿vale? Del cumpleaños fue una catetada. O sea, lo del cumpleaños es una catetada. O sea, yo no entro ya en si... Es que, ¿sabes qué pasa? Que tenía ganas de decirlo porque como estaba de vacaciones... Yo ya no... O sea, si van a investigar o no, si lo de los enanos, tal. O sea, eso es lucir todo eso, la puerta, todo el mundo radiografiando toda
la opulencia.
Con un chaval con 18 años, eso más que nada, yo ya no entro si es legal, ilegal, si está ético, poco ético, es cateto. Es cateto, ya está.
Puedo estar de acuerdo contigo, Fouto, que de hecho lo estoy, pero también tú lo has dicho, todo el mundo radiografiando. Es que tú lo has dicho.
Sí, ¿dónde
ponemos el foco
todo
también? Porque antes de esto, que es deplorable, yo puedo estar totalmente en contra de según qué cosas en una fiesta y tal, hicimos aquí, se montó un debate nacional sobre si se tenía que poner una gorra o no en una rueda de prensa. O sea, mirémonos también a nosotros. Es decir, Lamin seguro que hace cosas que tú no podrías, que a lo mejor tú no harías o le aconsejarías.
No, son
a tu
cosas
hijo,
de un
no
hijo,
quiere,
de
tal,
un chaval
pero
de 18
que, pero
años.
Que estamos todos también, dependiendo de en qué equipo juega y en qué no sé qué, ahora vamos a hacer un debate de si la gorra la debería llevar en una rueda de prensa, la debería llevar al revés.
Pero es la dimensión del personaje. Luego, se va
Dani,
a mirar
estamos
todo.
Siempre
Dani, que es que como es tanta noticia, a cualquier cosa
claro
que hace Lamin.
Sí, pero en el caso de Lamin yo creo que pasa un poco como decía Yagoba, ¿no? Que a veces la guarnición se come al solomillo. ¿Qué es el solomillo en el caso de Lamin? Lo que hace en el césped. ¿Lo que hace en el césped es bueno o malo? Para mí es increíble. O sea, no es bueno, es increíble. O sea, es inconcebible lo que está haciendo a su edad. Entonces, si lo que hace fuera influye dentro, debe ser que lo que está haciendo fuera hasta ahora le está yendo muy bien, sí, porque lo que hace en el campo es una locura.
Sí, sí. No, estaba recordando, y ahora que está aquí Roberto Palomar, que, claro, los genios estos que aparecen con 17 años, pues antes se les hacía hacer cosas que ahora las hacen ellos mismos. que Marca montó en un elefante a Raúl con 17 años y sí, eso fue un espectáculo. Sí. O sea, porque...
Bueno, esa foto acabó en el corcho del vestuario del Real Madrid. Claro. La ha perseguido a Raúl durante mucho tiempo. Claro, o sea, todos hemos tenido 17 años.
Efectivamente, que pasan cosas cuando tienes 17 años que luego te las propones cuando tienes
también
más
También le reíamos
años,
¿no? Las gracias porque la foto nos la daban a los periodistas y ahora cuando la corona se la ponen en su cuenta de Instagram, pues a lo mejor ya no tiene tanta gracia. Pero también, si era vestir de astronauta a Ronaldo en la portada de Marca...
También.
Porque a veces es que nosotros también...
No, a mí volviendo al campo, me maravilla. Es un jugador que tiene una influencia, sí, sí, una influencia sobre el juego increíble. O sea, todo lo que hace lleva peligro. Es peligrosísimo. Siempre está, cuando él está... Un poco Neymar en su mejor época, que Neymar llegaba y sabías... No hacía tantos goles como a lo mejor hacía Messi, pero era llegar al área y sabías que había peligro. Pues este igual. Este sabes que va a llegar al área y va a poner
pero
un pase
Neymar
de gol,
era
un
más...
gol...
Un poco más filigranero, también, bueno, hacía algo de...
Más teatro, barroco, cuando... más barroco, quieres decir, más que
sí,
se adornaba
más.
Se adornaba
y este
más.
Parece más, ¿no? Como que lo hace
sí, sí,
para buscar la asistencia.
Es pragmático,
pase,
sí, totalmente. Sí. Sí, sí.
Esa va a ser su siguiente barrera, creo que lo dijo Uzquiano el otro día, aumentar la cifra de goles. Que
sí, y él
no,
las busca, ¿eh?
No va a parar de ponerse metas y de derribarla. Porque
sí, él lo busca porque va a tirar más, porque esa jugada que tiene muy muy cogida, que es desde el perfil derecho,
salir
y tirar.
Pero no sé si es necesario y tampoco ni si es lo mejor que ahora el máximo goleador del equipo sea Lamine. Obviamente
no,
para él
yo,
sí.
Yo no digo que
pero,
sea el máximo goleador del equipo, digo que vaya subiendo su,
sí, sí,
su cifra de
claro,
goles,
claro,
su forma de
pero
mejorar.
Quiero decir que yo firmo con que repita hacer 14, 15 goles y 20 asistencias antes que, o sea, que no me hace falta que meta 40 goles él. Yo creo que,
ya, pero
que
si muestra
es un jugador...
esta superioridad, los goles van a llegar. O sea, es que claro, un jugador con esa facilidad que tiene es que va a acabar marcando casi aunque no quiera.
Es capaz de subir las dos, Dani, la de goles.
Sí, sí, pero a mí lo que más me gusta de él son las asistencias. Es cómo se va en el uno contra uno y luego la visión de juego que tiene.
De este partido sabéis que quedó una polémica, la más gorda de la jornada, que es el balonazo que se llevó Raíllo. Despeje, balonazo de Raíllo. Es un despeje de Raíllo que termina con él en el suelo. Le han preguntado a Xavi Alonso también, ¿está con Arrasate en la apreciación de la jugada?
Creo que no me toca a mí estar comentando todo lo que pasa en otros partidos, ¿no? Pero sí que escuché lo que dijo Iago Arrasate y creo que él lo explicó muy bien.
Bueno, que lo explicó muy bien, que dijo a Arrasate que
no,
tenía...
No le toca comentar, pero lo ha comentado.
Hombre, sí, sí, sí.
Que no se preocupe, Xavi, que ya no le van a preguntar más en la sala de prensa del Bernabéu por otros
nunca,
partidos.
Nunca.
No, no, pero es gracioso lo que yo decía anoche en el tertulión. O sea, parece que están más enfadados los del Madrid que los del Mallorca. Y al final el equipo...
No,
los
del Mallorca también se enfadaron
el
bastante.
El equipo perjudicado es el Mallorca.
Como pañolada, Fouto.
Bueno, ya digo, pero hoy, Evangelio, estamos metiendo un sonido del Madrid.
De Xavi Alonso, sí.
Hombre, y anoche...
El puente aéreo es así, ¿no? Todo lo que pasa bueno en Barcelona... malo para Madrid, al revés. ¿Que de esto hay alguna noticia más en el Comité Técnico de Árbitros?
Bueno, que no, o sea, no hay que hablar de error arbitral como tal, sino de error de gestión. O sea, no es un error arbitral como tal, porque no lo es, porque el árbitro no pita, pero sí que es verdad que es un error en la gestión. Yo creo que salvando las distancias, Corro, es un poco al gol que le anularon en el Madrid en Mestalla cuando pita Gil Manzano el año pasado.
¿Sí?
Que pita y entra. Bueno, eso es un error arbitral, no porque pita antes que entre el gol. ¿Es un error de gestión? Sí. ¿Se podría haber gestionado mejor esta jugada? Totalmente. Luego el árbitro va y se la explica al entrenador y yo creo que ahí estuvo muy bien. Vamos a ver cómo reacciona el Comité Técnico de Árbitros, porque en este nuevo comité no se habla de neveras, sino se habla de rendimiento. Es decir, si un árbitro creen que ha tenido errores o que no ha estado muy acertado en un partido... pues va a descansar más que otros.
¿Y qué crees?
Sí, pero Fouto, escucha, están queriendo cambiarle el nombre a todo para hacer lo mismo.
Para hacer lo mismo,
o sea,
sí.
El VAR Pro sigue siendo el VAR y...
Bueno, no. El VAR Pro es un VAR profesional de un cuerpo específico.
Sí,
¿vale?
Pero que son árbitros que miran unas televisiones, o sea, que no hacen nada distinto a lo que hacían.
Bueno, con una diferencia, que el año pasado podían estar en el VAR árbitros que estaban en activo... Y este año,
sí,
solo por normativa
y
UEFA...
Y la nevera es que descansan más, que es lo mismo que pasaba...
Eso es.
Y este año, Sánchez Martínez... Este año es José María Sánchez, en vez de Sánchez Martínez, que es muy distinto a lo del año pasado.
Bueno, es que hay que decir, Rubén, que los árbitros, no sé si eso lo habrá descubierto hoy, tienen nombre.
Yo, te voy a decir más. Me he encontrado hoy con Alejandro, al que yo llamo Alejandro, Hernández Hernández,
¿sí?,
en Barajas, y yo
Alex,
le llamo Alejandro. Pero que lo que digo es que me parece una tontería que empiecen a cambiarle nombres a las cosas para que todo siga igual. Si lo que tienen que cambiar es el fondo.
La pregunta es si Munuera va a descansar.
Bueno, pues eso es lo que hay que ver la próxima jornada.
Descansar,
insisto,
no nevera. Descansar.
Yo creo que nevera no, como tal no, porque al final tenemos que hablar de errores. Yo creo que esto ha sido un error más de gestión que de error arbitral.
Si me puso a Pedro Martín, te doy otro ejemplo del que tú has puesto. ¿Te acuerdas el gol de Escudero con el Valladolid que dispara al descanso?
Y lo pita, sí, sí, Miguel Ángel Ortiz Arias, sí.
Sí, 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 sí. Que es un poco lo que dice de gestión. Sí, que es un error de gestión que en árbitros muy, muy... que llevan tanto, con mucha experiencia, pues suena raro.
Se ha centrado mucho en eso, pero yo, por ejemplo, la patada en la cara a Joan García, que sea de amarilla, que Pedro Martín, por cierto, lo defendía, a mí casi me parece más error que lo otro.
Sí,
o sea,
sí, sí. Pues,
que no es un partido...
Es una roja,
una tontería.
Es una roja,
es una roja, es una intervención clara, sí, una sí, roja, claro, hay un error ahí. Sí.
Bueno, Elena, ¿alguna cosa más del Barça?
Sí, que mañana se presenta la tercera equipación de la temporada. No sé si la habéis visto. Es de color naranja, un naranja neón.
¿Naranja Wembley o...?
Bueno, es naranja, sí, retro, inspirado en la Silo Total 90. Y
en Wembley
color...
era naranja, ¿no? La primera
sí,
con la
Sampdoria. Sí, sí, sí. Meiva naranja, sí.
Sí, yo creo que es más chillona. Lo presentan, ya sabéis que el Barça pues presenta verde del mar, naranja, sí, neón, sí. Estos colores, pues es bastante chillona y el diseño es bonito,
sí,
retro,
están,
y será la tercera equipación.
Evangelio y sí, sí, bueno, es naranja, o sea, sí, la no. definición naranja. Del color es naranja. Sí. Es naranja. Vale, pues mañana.
Bueno, te recuerda las luces de neón y tal.
Vale, vale, perfecto. Mañana os cuentas más. Elena, un beso, gracias.
Perfecto, un
hasta
beso.
Luego. Una cosa más y os despido. Vamos a hablar. Solo quiero nombrar unos cuantos jugadores. Hemos nombrado unos cuantos de la primera jornada, pero hay otros que no lucen tanto y que han sido protagonistas en esta primera jornada.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus!